verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Después de sembrar centenares y centenares de títulos económicos destituyentes, y esto fue una constante durante gran parte del año, la prensa opositora esperó cosechar una agenda mediática repleta de fantasmas para poder terminar el último mes del año al servicio de la campaña electoral. Dólar ilegal, fuga de divisas, devaluación, buitres, inflación. Pero los pronósticos y las ilusiones no fueron funcionales a los objetivos que nacieron con el intento de golpe de mercado allá por diciembre del año pasado. El plan giró a correr por izquierda al gobierno, manchando una de sus consignas más profundas, más sentidas, más propias: memoria, verdad y justicia. Se engancharon del curro y el revanchismo que apareció en el discurso de Macri y en el pedido de leyes de perdón, con otras palabras, que lanzó Massa desde un planteo desbordante de menemismo. Las dos Argentinas, la que puso los muertos y la que mató. Las dos Argentinas, la que se sienta a renegociar la deuda y la que hipotecó el país. Las dos Argentinas, la que se quedó sin trabajo y la que se enriqueció con la patria financiera. Las dos Argentinas volvieron a exponer sus argumentos en los diarios del domingo. Por un lado, Horacio Verbisky en Página 12, a través de "Solo aquí, 30 años de juicios por crímenes de lesa humanidad". Allí, Verbisky ofrece un análisis que enmarca a los juicios por crímenes de lesa humanidad en un verdadero patrimonio colectivo, en un valor que forma parte del pacto social de los argentinos, según lo consignó alguna vez la Corte Suprema de Justicia. La nota compara el silencio que impera en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Uruguay, frente a violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente, y compara el reino de la justicia que impera en la Argentina. Por su parte, el diario La Nación, en su editorial "Derechos Humanos, Dinero, Poder y Corrupción", desnaturaliza esta mañana una vez más la discusión sobre la Argentina que nació hace 38 años, aquella donde había que matar al pueblo para poder rematar al país, y reduce miles y miles de asesinatos, desapariciones, torturas, robo de bebés y exilio a un mero asiento contable. Bajo la supuesta defensa de los valores supremos del hombre, se han desviado fondos públicos y se ha pagado indemnizaciones sin mínimos controles. ¿Qué dice Verbisky? Con los procesos terminados este año, ya llegan a 553 el número de condenados, mientras 50 fueron absueltas. Otros 51 hombres fueron sobreseídos en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados. Es decir, en los casos finalizados, casi el 30% de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa. El número de autores de esos crímenes fue muy superior, pero la clandestinidad de la represión, el exterminio de la mayor parte de las víctimas y la destrucción de los documentos probatorios torna imposible llegar a cada uno de ellos. Agrega Verbisky, la alternativa sería procesar a todos y a cada uno de quienes estuvieron en actividad durante esos años en las fuerzas actuantes, pero este criterio de responsabilidad objetiva sería incompatible con el ordenamiento democrático que la sociedad intenta construir desde 1983. Nadie entra ya condenado a los tribunales y cada acusado goza de todas las garantías que durante la dictadura fueron suprimidas por bando. La transparencia y legalidad de los procesos por crímenes de lesa humanidad es inatacable. Como sostuvo la Corte, forman parte del contrato social de los argentinos y ningún intento de reversión tiene probabilidades de prosperar. En la otra vereda, dice esta misma mañana La Nación, en la Argentina el debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años 70, olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el esfuerzo colectivo hacia el futuro. La jerarquía superior de los derechos humanos configura el cuadro perfecto para que la política y el dinero hagan de las suyas, fuera del radar de las auditorías, lejos de las sindicaturas y los periodistas. Algo así como asaltar un banco y luego ocultarse en una iglesia detrás del altar mayor. Dice Berbisky esta mañana: existe una operación impulsada por las cámaras patronales y por sus órganos de prensa para que las investigaciones se ciñan a los autores materiales de los crímenes y no se extiendan a sus instigadores, a los cómplices, a los beneficiarios económicos, judiciales y eclesiásticos, como está marcando la Agenda 2015. Ante ello, los candidatos en la campaña presidencial, en esta que se avecina, deberían fijar posición con la menor ambigüedad posible, en forma personal e indudable. Agrega La Nación esta mañana: los derechos humanos no son solamente un espejo retrovisor para poder juzgar al pasado con una perspectiva parcial y revanchista, sino que configuran una agenda de acción pública destinada a erradicar el hambre, dar vivienda digna, educar a las nuevas generaciones, asegurarles salud, seguridad, el acceso a la justicia y oportunidades de empleo genuino, sin dádivas ni clientelismo. Es tan grave la responsabilidad que se atribuye al Estado, agrega La Nación, por el uso abusivo de su poder en materia de lesa humanidad, que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente herramienta institucional en provecho de fines subalternos, investigar eventuales desvíos afectando y dañando pilares de la doctrina y fortalecerlos, evitando que el poder y el dinero los corroan, los debiliten y los destruyan. Sin títulos económicos serviles a sus intereses, las tapas se quedaron sin el diciembre en llamas que estaban deseando. Pero no fueron los datos que hablan de shoppings atestados de gente o rutas pobladas por miles de turistas los que terminaron con las consignas golpistas. Hay que escarbar un poco más abajo. Hay que buscar un poco más para ver que compras y viajes navideños en realidad son hijos, entre otras muchas cosas, de recuperación del petróleo, de un banco central operando con sentido nacional, de políticas contracíclicas apostando al salario como dinamizador de la economía, etcétera, 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 etcétera. Motivos muy similares a los que llevaron al poder a pensar en la necesidad de primero matar a los que podían impedir el regreso de los privilegios para después rematar el país y terminar con cada uno de los derechos.
Radio Nacional Argentina presenta
Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana.
Ocho horas, 11 minutos, ya han pasado de este domingo 28 de diciembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas 2 horas de radio. Todos los diarios, todos de la República Argentina, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, gotitas de muy buena música. El Porque Me Piace de hoy fue algo así como encontrarme con un disco que hacía mucho que no escuchaba y compartirlo con ustedes. Una producción que tendrá 8, 9 años. La Mississippi. We'll be right back.
necesito esta mañana. Tuve un sueño bueno en una noche muy mala. Y ahora que estoy despierto y empieza un día más, yo solo te pido un poco de amor y paz. Los recuerdos pican como una herida de bala. Y aunque pase el tiempo, parece que nunca pasa. No siempre está tan firme el suelo donde pisas. No siempre tenés un poco de amor y paz. Cuando la tarde se va y la noche viene, y te das cuenta que todo es un sueño, que en este mundo nada tiene dueño, mejor que busques calor, solo un poco de paz y amor. Tirados en una cama, con el sol que brilla y el teléfono que llama. A veces es un infierno el cielo de los demás. Yo solo te pido un poco de amor y paz.
Para el programa de Gustavo Campana quiero decirle que lo admiro mucho, que le quiero, y que a través de él quiero mandar un abrazo a toda Radio Nacional, a toda la gente buena que trabaja en esta radio, el bien que nos hacen. Para mí es la mejor radio, y entonces estoy muy agradecida. Muchas gracias. Por favor, Bruno, pásale el mensaje. Gracias.
Hola, Gustavo, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, Michetti se aleja de Macri. Macri prefiere a Rodríguez Larreta. ¡Qué bolsa de gatos! Espero que el pueblo sepa votar, por favor. Bueno, muchas felicidades, Gustavo. Un abrazo, chau.
Mejor que busques un sueño, soñalo con quien estás.
Gustavo, sos un fenómeno. Y feliz año nuevo a vos y a todos. Jorge Correcaminos, Rancho 4. Quiero saludar a Katy y Graciela de Primera Junta, Ángel de Ramos Mejía, Jorgelina y Gaby desde el piso, Pepe de Ramos Mejía y tantos otros. Y a todos los latinoamericanos que habitan este suelo uruguayo, cubanos, paraguayos, bolivianos, chilenos, etcétera, que habitan este lugar de la patria grande, del Che, Artigas, Allende, Néstor, Chávez y tantos, tantos otros, San Martín, Bolívar. Chao.
Amor y paz.
Sí, gente, 86 años, Horacio. Mira, si llega, cosa que no creo, Massa o el otro, Macri, el millonario, bueno, la inseguridad se va a multiplicar porque van a seguir a los militantes y no van a seguir a los ladrones. Eso dalo por hecho, mijo. Por eso le tienen tanto odio a Cristina. Chao, querido, un abrazo.
Hola, Gustavo, buen día. Soy Eduardo de Devoto, con el corazón en Parque Chas. Un jubilado de 73 años que comenzó a entender la política hace solamente 10 años. Gracias a periodistas como vos. Por muerte es el mejor gobierno que vi en mi vida. Con Néstor y con Cristina, una presidenta de lujo, que es tan inteligente que, por supuesto, irónicamente, dejó contenta al gorilaje opositor con un esguince de tobillo.
Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, después de escucharte, porque yo todavía ni siquiera he mirado las tapas de los míos, porque estoy haciendo empanada y hoy tengo un día muy complicado. Gracias, un cariño grande, un beso grande para todos. Buen año, le repito de nuevo, que este año sea más próspero que el anterior. Gracias, cariño, un beso grande para todos.
Hola, buen día, Gustavo y equipo. ¿Qué querés que te diga? Siempre te digo lo mismo. Cada tema que tocas es lo que vos decís, lo que uno piensa, y a veces no lo puede expresar. Te felicito, la verdad es que sos muy buen periodista. Ahora quisiera también desearles a todos, a vos, a tu familia, a todos los chicos de la radio, un feliz 2015, que sea para felicidad, y también un recuerdo para mi querida Cristina, que salga adelante.
Visión Nacional.
Primera lectura recomendada de este domingo, página 26 de Tiempo. Chile va a indemnizar por el asesinato del general Prats en Buenos Aires. Su familia va a recibir casi $1,000,000. Fue el hombre de confianza de Salvador Allende en las Fuerzas Armadas chilenas. Un defensor de la Constitución a rajatabla. Prats había recibido el apoyo de Perón a través de su ministro de Economía, José Helvar. El militar se había exiliado por el golpe pinochetista y agentes de la DINA atentaron contra su vida y la de su esposa en aquella Buenos Aires de 1974. Le cuesta mucho a Chile. Fue una de las democracias más condicionadas con las que este continente despertó después de la multiplicación de dictaduras de la década del 70. Reforma constitucional mediante y un dictador que se entrona como senador vitalicio. Todo eso hasta que aparecieron las cuentas secretas en paraísos fiscales. Un hombre al que se le perdonó matar y torturar, pero no afanar. Bueno, este otro Chile recupera la memoria del general Prats, aquel que se jugó por la Constitución, aquel que siempre estuvo al lado de Salvador Allende. Y hoy se habla de indemnizar, no solamente a su familia, sino también a la memoria del país.
Las tapas del domingo.
Del domingo.
Las tapas del domingo.
Arrancamos con página 12, 2015, Odisea de los votos. Los principales encuestadores anticipan a página 12 sus previsiones para las elecciones del año que viene. El Frente para la Victoria mantiene su lugar en el centro del escenario. Se fortalece el PRO y se den terreno Massa y sobre todo los candidatos del FAUNEN. Título principal entonces de página 12, 2015, Odisea de los votos. Datos que tienen que ver con un Frente para la Victoria que mantiene su liderazgo, un PRO que se fortalece y Frente Renovador y FAUNEN, por ahora, según los números de página, en caída libre. Nuevo diario de la provincia de Santiago del Estero. 3 graves casos de violencia de género. Un camionero roció a su mujer con alcohol y la incendió. Otro le propinó una salvaje golpiza a su ex con un pedazo de cable. Y un municipal de La Banda fue detenido por violación. De esta manera encabeza su tapa el nuevo diario de Santiago del Estero. Portada de Tiempo Argentino, paso clave contra la evasión, cae el secreto bancario en Luxemburgo. El ducado tiene leyes que permiten enmascarar a los verdaderos dueños de los fondos. El acuerdo es similar al que ya está vigente con Francia y al que en breve empezará a funcionar con Suiza. Empresas como IMSA, Procter & Gamble y la ex Quilmes están radicadas justamente en ese paraíso fiscal. Vamos con el diario de Cuyo, Los Luchadores de 2014, y el título principal de portada te ofrece a los 28 personajes reunidos en el Teatro del Bicentenario de la provincia. Cada historia resalta la lucha contra las adversidades. Diario de Cuyo, reuniendo a los 28 luchadores de 2014. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Deberán aprobar préstamo de unos 1,000,000,000 de pesos. La Cámara de Diputados tendrá que dar tratamiento y sancionar las asistencias financieras que la provincia recibió de la Nación para completar el pago de sueldos y los dos medios aguinaldos. ¿Desde cuándo? Desde agosto hasta el presente. Vamos con el título principal de Miradas al Sur, 2014, buitres y dólares empujados por los grandes medios. Y ahí tenés una muy buena lectura comparada de un sitio que nosotros recomendamos cada vez que podemos, porque siempre nos ofrece muy buen material, y tiene que ver con las cifras de Diario Sobre Diario, www.diariosobrediario.com.ar, esta vez evaluado por Miradas al Sur, que rescata, a través de la firma de Carlos Villalba, muy buenos índices que tienen que ver con mostrarte cómo se conformaron casi 100 portadas entre agosto y septiembre buscando el golpe financiero de la mano de buitres, de inflación y deuda externa. Rosario 12, piden pan. Los padres del joven asesinado en la panadería de Presidente Perón al 6100 aseguran que su hijo no fue a robar, sino a defender a un chico que había sido golpeado por pedir. Otro de sus hijos fue detenido al día siguiente del crimen. Tu hermano está bien muerto por chorro, le dijo un policía. Y la opinión de Rafaela: Perotti ratifica que será candidato a gobernador en 2015. El exintendente de Rafaela y actual diputado nacional está decidido a pelear por la gobernación. Estoy recorriendo la provincia con ese objetivo, se sinceró Perotti. Diario La Opinión de Rafaela y su título principal hablando de otro candidato a gobernador 2015 allí en Santa Fe.
Y los miedos que no puedo dejar viven girando en mi cabeza sin parar. Decís que solo plancho mis recuerdos para usar, que vivo empolvado en el pasado en un desván. Dame tiempo para cambiar, dame tiempo, tenés que esperar. Dame tiempo para olvidar, dame tiempo. Habría que buscar algo mejor que nuestro amor. Algo mejor.
Buenos días, soy María de Agronomía y quería, sabo, contarle un chiste muy bueno que me contaron y me dan muchas gracias, así que lo voy a compartir. Es un señor que va por una calle oscura y se le acerca un hombre con un revólver. Y le dice, grande abrazo. Ahora, votante, ¿a quién le vota? ¿A Macri o a Massa? Y el pobre hombre dijo, dispare, señor.
Dame tiempo para cambiar.
Buenos días. Hola. Buenos días para el programa de Gustavo Campana. Le habla Lidia de Lomas del Mirador. Para él, para Isabel y todo el equipo, que tengan un feliz año. Bueno, lo felicito a Gustavo porque es un periodista de lujo y con él casi todos los que trabajan en Radio Nacional, para ellos mis deseos de felicidad y mis deseos de la pronta cura de Cristina, nuestra presidenta de lujo.
Buen día, Gustavo y compañeros, felices fiestas. Habla más. Bueno, mi esposo tiene 81 años y yo tengo 72, pero nunca vimos un gobierno como este. Bueno, los partidos políticos son como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. En el peronismo, en el radicalismo, en el socialismo. Bueno,
porque cuando yo llego está caliente el colchón. Dame tiempo.
¡Acampada! Le dedico un 2015 espectacular para toda la gente de la radio y Isabel y Eugenia, un beso a toda la cena. Eso sí, ando buscando un muchachito, Piana Fernando, de ser factible. Me prometí un hornito de barro hace varias décadas. Bueno, y recordar siempre que es más difícil abrir los ojos que la boca.
Te pusiste metafísica y hablas de tu mamá.
Buenos días, no nos preocupemos porque el próximo presidente será Aníbal Fernández, después Máximo Kirchner y después el niño Cáceres. Felicidades a todos, Norma de Tigre.
Para olvidar, dame tiempo.
A
Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Quiero mandarles un abrazo muy grande a los compañeros oyentes de nuestra radio pública, de nuestra bella radio pública. ¿Qué deseo necesito para el año? Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, compañeros, necesitamos una gobernadora. Tiene que haber una gobernadora. Tiene que haber una ministra de seguridad y tiene que haber una directora general de escuela. Para que nuestra provincia...
Buen día, Gustavo y equipo. Primero, habla Victoria Lugano. Primero, desearte el mejor 2015. Te lo mereces. Sos una excelente periodista. Por otra parte, Massa, Macri, la fauna, es todo lo mismo. El problema está en los que vamos a votar. La decisión la tenemos nosotros con nuestro voto. Un abrazo.
Visión Nacional.
Muchísimas gracias a todos los llamados que llegan al 0810-222-0870-4 999-8700 y también a todos los que se comunican vía Facebook, Visión Nacional. Un gran abrazo a Martín Ferragut, hombre de medios, hombre de radio, que nos saluda, que nos abraza por el año que se viene. Martín, un gran abrazo a la distancia, hace mucho que no te veo. Mónica Burkiewicz, también sus saludos, paz y bien para todos, muchas gracias y buen 2015, también su deseo de felices fiestas. Mariana Gorjón, Nora González, también los deseos de muy felices fiestas, que se supere el terror que nos causa el fantasma Massa Macri. Bueno, muchísimos mensajes que ya van llegando, que ya se van acomodando en Don Facebook a través de Visión Nacional. Más lecturas recomendadas, páginas 14 y 15 de Miradas al Sur. Allí un muy buen trabajo de Mariano Barrera, investigador en temas energéticos, hablando de esto que nosotros siempre decimos, el kilómetro cero de cada una de las historias del presente. Las pérdidas en YPF nacen con la dictadura cívico-militar. Uno podría encolumnar un montón de historias que tienen que ver con aquella YPF a partir del 24 de marzo de 1976. Pero solamente les voy a contar una, que tiene que ver con Pajarito Suárez Mason, que no solamente fue uno de los encargados del terror, uno de los máximos encargados del terror, sino que también fue hombre de Macera, por lo tanto hombre de la PDUE y a su vez titular de YPF. Ese combo lo llevó al tipo a ser funcional de la mano de una empresa que sirvió como garantía de ingreso de créditos, y esa guita se utilizaba en el servicio del circuito financiero. 5.000 millones de dólares tomó YPF, 5.000 millones de dólares de la mano de Suárez Mason, y ni un solo mango se puso allí. Como una petrolera es garante de cualquier cosa que le pidas a los centros financieros de poder, le pusieron 5.000 millones de dólares. ¿A dónde fue esa guita? A la patria financiera. Se transformó en préstamos. 5.000 millones de dólares. Ahí comenzó el quiebre de una empresa que después los muchachos terminaron vendiendo por monedas en tiempos del menemismo. Como frutilla del postre de este pequeño análisis, de este sobrevuelo muy rápido, a trazo muy grueso, siempre también te recordamos que la Argentina fue el único país que cedió su petróleo en tiempos de paz en el siglo XX. Al resto hubo que arrancárselo.
Opinión. Isabel Rauber.
Hola Isabel, buen día, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás?
Aquí andamos, últimamente vengo siempre con problemas con el agua.
A ver.
El domingo pasado salí y me encontré con la lluvia.
Sí.
Bueno, me resbala el bastón, deja la miércoles, complica. Bueno, la vida o la radio, digo, la elección es más o menos sencilla. Digo, yo comprendo nuestro fanatismo de los oyentes, el tuyo, el de Eugenia, el mío, todo, pero bueno, hay que preservarse. Y hoy día ya salí y el golpe de calor, así que me metí en la ducha, así que ahora estoy fresquita, empapada. O sea, venimos con el agua, vamos y venimos con el agua. Bueno. Tenemos un año candente, ¿verdad? Donde ya he visto que se habla en la noticia de hoy, cuáles son los acontecimientos más importantes del año. Bueno, no sé, pues se puede haber mucho. Algunos que hacen un recuento de las guerras, ¿no? Entonces es como una necrológica. Siria, Ucrania, Ayotzinapa. Bueno, no sé si son los acontecimientos más importantes del año. Yo diría, dentro de los terribles, con Gaza, ¿verdad? Acontecimientos terribles que nos muestran, si sabemos mirar, la crisis civilizatoria que tenemos. Porque no puede ser que en el mundo, en el siglo XXI, y no es un número, sino con los miles de años que tenemos humanidad, sigamos creyendo que esto se arregla matando. Con bombas, con tiros, incendiando gente. Bien. O sea que es bueno, sí, hay que tenerlo presente. Pero es bueno para tener claro que la civilización que estamos viviendo está agotada. Escuche bien, agotada, no va más. Ah, usted dice, pero esto no se va a caer. No se va a caer, no va a cambiar. Tenemos que cambiarlo. Esa es la cuestión. Y tenemos que cambiarlo cambiando nuestra forma de vida, dejar de entregarnos al consumismo del mercado, poner un poco de razón y de corazón en los actos. Y vamos a ver si entre todos le vamos encontrando el gusto. Bueno, fíjese usted, si es importante la actitud de la gente, que hoy yo en esta primera columna, como le comentaba Gustavo, voy a hablar de qué. Vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablar de Cuba una vez más. ¿Por qué? Porque ya salen también los agoreros de los acontecimientos más importantes del mundo. Ciertamente, lo de Cuba no apareció todavía entre lo más importante. Yo creo que está entre lo más importante, cuidado de medio siglo. Vamos a ver. Porque, ¿quién decía que se iban a reabrir las relaciones Cuba-Estados Unidos? Bueno, en la liberación de los 5 prisioneros injustamente encarcelados en Cuba, de la cual hemos hablado varias veces en este programa, como en otros, parecía un sueño. Y no solamente se liberaron a los 5, sino que se abrió la puerta para el restablecimiento de relaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el bloqueo ha tocado a su fin. Se demoraron unos añitos, Gustavo, seguro. Ahora, esto no depende de Obama. Esto depende de las leyes, del Congreso, del Senado, de miles de internas en los cuales va a obrar el cronograma electoral de Estados Unidos, porque Cuba siempre ha sido rehén del cronograma electoral de Estados Unidos, pero también aprendió a maniobrar con esto. No es homogéneo, ni los demócratas ni son homogéneos los republicanos. Hay muchos republicanos que están a favor y que han empujado para levantar las sanciones y las prohibiciones con Cuba. Por lo tanto, no creer que, como la mayoría es republicana, van a vetar el levantamiento del bloqueo. Lo que puede ocurrir es al revés, que haya un consenso por parte de republicanos y que para las elecciones internas sean los demócratas los que se opongan a ese voto, a pesar de que son los que han comenzado a abrir. Bueno, es un poquito como de locos, ¿no? Recordando esto de Kafka, estás preso pero andate a trabajar. ¿No? Y uno dice, ¿pero cómo? Estoy preso pero andate a trabajar. Bueno, un poco eso. Ahora, yo quiero subrayar para que los oyentes lo recuerden y para que todos lo tengamos presente siempre, porque tiene que ver con nuestra actitud en la vida, con nuestra actitud en la política, con nuestra actitud del mundo que queremos vivir. ¿Por qué ocurrió esto? Leía hoy a la mañana un texto en página 12 que lo escribe el investigador Kark, investigador o politólogo, y él marca 3 elementos que sin duda han estado presentes. Lo puede leer si quiere, como todo. Acá se puede leer todo. Yo en general no recomiendo yo les recomiendo que se lo lea todo, si tiene ganas, porque bueno, a veces hay que tener un poco de estómago. Yo eso, viste, no sabía que se leía con el estómago, pero a veces hay que leer con el estómago. Bueno, no es el caso de este artículo, pero de todos modos lo vamos a entrecomillar. ¿Por qué? Porque habla del tema del Papa, que lo reconoció tanto Obama como Raúl Castro. Habla de la cumbre de Panamá como uno de los motivos, para los cuales había que restablecer estas relaciones, menciona, bueno, un tercer elemento. Y yo digo, no aparece en ningún lado el elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental de este indiscutible triunfo de Cuba, la razón, la verdad y la justicia? Es la resistencia de un pueblo de más de 50 años. Mire, esto es la clave. Si el pueblo cubano se hubiera estado matando entre sí, si hubiera estado discutiendo, si no hubiera resistido todo lo que resistió, incluyendo el periodo especial, donde no es que pasó hambre, pasó necesidades agudas. Yo he compartido ese periodo estando ahí adentro. No fueron situaciones de hambre, pero situaciones de necesidades muy, muy serias, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pudo soportar? ¿Por qué lo mantuvo? Y lo mantuvo con alegría. Porque si usted fue, dio vuelta, siempre alegría. ¿Por qué? Porque tenía claro de que está luchando por la soberanía, que está luchando por la razón y que está luchando por la justicia, porque tiene derecho, a pesar de ser un país pequeño, a tener libertad. Es una vieja polémica entre el anexionismo, que no, porque Estados Unidos chocho de poner una estrellita más en su bandera y comerse a Cuba, con lo cual es de gran business, mucho McDonald's, playa, hotel, para que ellos navegar, ¿verdad?, en su velero. Pero los cubanos son algo más que los sirvientes de la hotelería norteamericana. Y lo han tenido muy claro y lo han defendido. Entonces, lo fundamental, no se deje confundir, usted lo va a leer casi en ningún artículo de la prensa. Van todos a la superestructura, que las relaciones de aquí, las relaciones de allá. ¿Y sabe por qué se puede hacer relaciones de aquí, relaciones de allá? Porque hay un pueblo firme, parado en las calles, que dijo, no pasarán. ¿Quién no pasará? No pasará la injusticia, no pasará la mentira, no pasará la deslealtad. No quiere decir en ningún momento que no van a entrar los norteamericanos y no los van a atender bien. Si entran como turistas, si entran como visitantes, si entran para comerciar. Entonces entrarán, serán saludados, bienvenidos, intercambio de cultura, lo de siempre, porque Cuba siempre tuvo claro. Una cuestión es debatir con el gobierno de Estados Unidos, que lleva adelante la política imperialista, y otra cuestión son las relaciones con el pueblo norteamericano, a quien sabe, engañado, manipulado, pero que tiene una base de honestidad de la que se puede partir. Y estos señores son 50 años de lucha silenciosa por la verdad, de esclarecer, de hablar, de ayudar. Hay que decir que también hay estudiantes de medicina en la ELAM que son norteamericanos, por supuesto, de los sectores pobres, de los sectores excluidos, de las minorías negras y latinas. Son norteamericanos, están ahí. Siempre Cuba le tendió la mano. Y esto ha dado su resultado, junto a la labor diplomática internacional que llevó a que en la ONU, ¿verdad?, sistemáticamente perdiera la votación cuando se sometió a discusión el levantamiento del bloqueo. Perdían las asambleas sistemáticamente. Yo hace más de una década que recuerdo. Seguro que es más, porque yo creo que Cuba la ganó siempre. Pero una década recuerdo patente que no sacaba Estados Unidos más de 2 y 3 votos. Ahora fueron 2, Estados Unidos e Israel. Ya usted saque su propia conclusión. Uh-huh. Los aliados para todos también en esto. Sí. Bueno, el manto de vergüenza caía ya sobre Estados Unidos. A esto se suma, por supuesto, con todo este aval, con la labor también de la curia cubana que no quiero dejar de mencionar, el cardenal Ortega, que estaba entre los posibles papables para esta cuestión, que estuvieron trabajando fuertemente y en eso se apalanca el Papa y su labor internacional, que ya vamos a hablar de esa figura, cómo se proyecta a diferencia de los otros papas cerrando este año, ¿verdad? En eso se proyecta todo el lobby que se hizo y la mediación de Canadá, en eso se proyecta lo de la reunión de Panamá de las Américas, y por eso este señor presidente dice, todos somos americanos. Podría haber practicado un poco más, así le salía mejor, ¿verdad? Porque es americanos de McDonald's, y somos americanos, pero otro tipo de americanos, Obama, no te has dado cuenta, chico. Bueno, eso es lo que yo quería resaltar sobre Cuba, ya lo hemos hablado, pero quiero volver, porque esa es la mayor enseñanza, y ese fue el terror que siempre Estados Unidos le tuvo a Cuba. ¿Cuál es el terror político? El ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De que un pueblo unido, defendiendo la justicia, puede vencer. Uh-huh. Y al final ya Cuba venció, independientemente de que tenemos agoreros de todo tipo, sí, claro, que si Cuba ya se vendió, que si a mí me han llamado por teléfono y me han preguntado si ya las McDonald's van a desembarcar en Cuba. Le digo, pero bueno, no es el problema, porque después que se restablezcan todas las relaciones, no será Cuba la que diga yo prohíbo que venga el McDonald's. Está, vamos a ver cómo actúa un pueblo que tiene conciencia, una cultura no consumista, cómo actúa en relación al encuentro con todo eso, pero eso todavía no ha ocurrido. Y en segundo lugar, no por miedo a que vaya un cubano a comer una McDonald's, voy a decir que mejor estábamos con el bloqueo, porque esas actitudes ultras las he escuchado, y las he escuchado en radio y las he leído en artículos, que no vaya a ser que ese purismo, esa cuestión que está ahí, cuando se le quite la urna, ahora la gente se lance al capitalismo y se lance al consumismo. ¿Está dentro de lo posible? Sí, tiene razón, está dentro de lo posible. Seres humanos somos y somos imperfectos. Todo puede ser. Ahora, ¿está dentro de lo probable? Yo no lo veo tan probable, porque no es la desesperación de la vidriera. Esto no es Europa del Este. Esto no son los alemanes de la RDA que cambiaron por platanitos y microondas la construcción del sistema que tenían. Es otra realidad. Es un triunfo, y lo quiero rescatar porque no lo quieren decir. Es el triunfo del pueblo cubano que logró que su verdad se hiciera cargo. Bueno, entonces, con esta misiva, y digo, la lección para nosotros es entender que tenemos que construir unidad de pueblo en torno a proyectos de justicia, con participación social, con participación popular, y lograremos, lleva años, pero somos capaces los pueblos de abrirnos camino. Muchas gracias.
8 horas 44 minutos ya han pasado de este domingo 28 de diciembre.
Hola, sí, acá Rosario Devoto. Bueno, muy bueno el programa, eres para Gustavo Campana y todos sus compañeros del programa, les deseo unas felicidades. Está muy bueno el programa y estaba escuchando el rock, muy buenísimo. Bueno, felicidades y arriba Cristina. Felicidades.
Hola Gustavo, buen día, equipo de Nacional, buen día, soy Martín de Talar. Bueno, agradezco este año de información, de muy gratos domingos, con la editorial, con todos los oyentes, compañeros que siempre apoyan. Y bueno, sigamos adelante, agradecer este 2014 que está pasando con muy buenas noticias y porque el 2015 sea un mejor para el proyecto Nacional y Popular. Arriba, adelante. Un abrazo grande para todos. Martín, chau, chau.
Buen día Gustavo, te habla Hugo Azaz de San Viejo. ¿Qué puede hablar el diario La Nación de democracia si su fundador y actual miembro de su familia, el general Bartolomé Mitre, fue el asesino más grande que dio la historia argentina, masacrando al pueblo paraguayo y masacrando la democracia cuando asesinó con Sarmiento al Chacho Peñalosa? Es una vergüenza. Y después se mañana.
Buen día, habla Marta de Villa Ortúzar. Te escuché todo el año, Gustavo, y es la primera vez que llamo, pero quería llamarte en este día, desearte felices fiestas. Son mi compañía de todos los domingos, inclusive conozco un montón de los oyentes que llaman permanentemente, y bueno, uno no se da cuenta y pasan a ser parte de la vida de uno. Les mando un beso grande y saber también que es excelente. Feliz año.
Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no hay que olvidarse que el señor Sanz deseó que a la Argentina le fuera mal. Y con respecto a los candidatos de los buitres, fueron Scioli, Massa y Macri. Jugará el fútbol con Moyano y con Macri, el señor Scioli, porque cuando se enfermó, lo operaron a la presidenta, el señor fue a jugar un partido. Sí, buen día, señor Gustavo y compañeros, felices fiestas. Bueno, al señor, a Boudou, pobrecito, que fue lo del auto trucho, ¿no es cierto?, que decían ellos, ¿investigarán los jueces la deuda que le pagamos todos los argentinos en el año 82? A los Macri, a un montón de empresas, será.
Visión Nacional.
Más lecturas recomendadas para este domingo, la 20 de Tiempo Argentino, Rubén Gallucci, testigo en la causa Mansión Seré. Siento que aquí mi memoria también sirve para algo. Sobreviviente de la represión, volvió al país para declarar en un juicio. Repudia la frase macrista sobre el curro de los derechos humanos y dice: es un horror que todavía haya políticos y posibles presidenciables que hablen con semejante ligereza sobre los derechos humanos. Firmado Rubén Gallucci, testigo clave en la causa Mansión Seré.
Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Si vas a celebrar, búscala en el camino. Nacional, la radio pública.
Desde las 22 del 31 de diciembre hasta completar la primera hora del 2015, los invito a cruzar el año por la radio pública. En vivo, con música, augurios y testimonios de Víctor Hugo Morales, Teresa Parodi, Abelardo Castillo, Estela de Carlotto, Fito Páez y tantos otros. Al 2015. Cruzado por Nacional.
El cruce del año con Vicente Muleiro. El miércoles de 22 a 1. Fin de año en vivo. En vivo. Por la radio pública.
8 de la mañana, 50 minutos.
Me gusta tu portada, me gustas tú.
Experiencia gusta Radio Nacional gustas, en Facebook.
Me gustan tus enlaces, me gustas.
Noticias, videos, gusta fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana.
Dice Aníbal Fernández hoy en Página 12. Un reportaje de Sebastián Abrevaya en la 4 y en la 5. La sociedad deberá prestar atención en lo que quiere para el cuidado de sus cosas. Puede enojarse, puede gustarle más o menos, esas cosas no se pueden evitar. No se puede estar toda la vida pensando en lo que quieran. La discusión tiene que estar en que la política que cada uno lleva a la práctica sea comprendida como una política de respeto hacia el otro. La nuestra ha sido una política solidaria, todas han sido de inclusión. No nos da lo mismo que el subte valga 1,10 o 4,50 como vale ahora. A Macri le importa absolutamente nada de eso, porque cuanto menos gente viaja, menos costo tiene. Son dos maneras de ver las cosas. Yo quiero nivelar para arriba, mis políticas están basadas en eso. Algunas coinciden fuertemente con las decisiones que tomó Néstor y Cristina, y a lo mejor yo tengo una impronta distinta de llevar a la práctica la política, pero estoy convencido de que la sociedad argentina no quiere volver para atrás. La oposición no tiene a alguien con estatura, título que eligió Sebastián Abrevaya para, con una textual, anunciarte el reportaje a Aníbal Fernández.
Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional.
Euge, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, comenzamos por terminar el año, digamos, por hacer un pequeño balance de lo que fue este año el teatro en nuestra ciudad. La verdad es que impresionante y descomunal, podríamos decir, la producción teatral que tuvimos con más de 2.000 espectáculos durante el año, muchos de ellos que continúan hoy, y después vamos a estar hablando de eso, en la temporada marplatense y otros que se reestrenan acá en la ciudad de Buenos Aires. Siempre nuestro teatro tuvo distintas ramas. Hay un teatro comercial, hay un teatro oficial y hay un teatro independiente. Yo me voy a centrar dos minutos en este teatro independiente. Dale. Este teatro que este año produjo, más allá de las obras en sus propias salas, empezó a trabajar en algo que yo creo que es una de las claves del campo cultural, que son las redes. Este año nosotros hablamos ya en algún programa de lo que es la red de teatros en la zona sur, que empiezan a tomar medidas como que los vecinos tengan un carnet, como que el último domingo de cada mes sean gratuitas las funciones en todas las salas independientes de la zona sur. Bueno, este año también podemos hablar de que esta red de salas independientes logró, después de una lucha muy fuerte, la nueva ley de centros culturales que se votó en la legislatura, por 56 votos ganó la ley, que establece fundamentalmente que los teatros independientes son sociedades, son emprendimientos sin fines de lucro, y va a facilitar esto, las habilitaciones, van a facilitar los trámites y lo que sucede en cada sala, porque venían muy hostigadas por ser cerradas continuamente, a veces sin ningún tipo de, digamos, de razón.
Recordemos un gobierno que salió de cacería a cerrar centros culturales durante
más de 60.
Claro, pero lo hizo en forma relámpago en menos de un mes. Y eso generó que esta ley, que ya se venía cocinando a fuego lento, se tratara con suma urgencia, porque estaban amenazados todos.
Sí, e inclusive estuvo a punto de no ser tratada este año. Se pasó inclusive de una semana a la otra, y hace muy poco, hace dos semanas, se pudo sancionar esta ley después de una movilización de 7.000 artistas en la puerta de la legislatura, hay que decirlo, porque estas redes lo que están provocando es esta movilización, esta comunicación y esta organización para que las salas independientes tengan esta posibilidad de estar más presentes, de poder producir, porque hay un gran apoyo del Instituto Nacional de Teatro, de ProTeatro, del Fondo Nacional de las Artes.
Que convivimos con un gobierno democrático en la ciudad, ¿no? Y observa que hay un fenómeno nuevo, extraño, raro, singular y hermoso, de la aparición de centros culturales, pero uno en cada manzana.
Así es.
Bien. Como sucede en muchos barrios, ¿no? Cuando hay una densidad muy fuerte en Almagro, Caballito, Boedo,
En Abasto.
Sí. Bien. Ante eso, vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa? Se están reacomodando algunas casas viejas y te sumás a la propuesta. ¿Y vas para qué? Mira, muchachos, para que esto esté en condiciones, necesitamos esto acá, esto allá. ¿Sí? Vamos, le damos una mano. ¿Por qué? Porque son un fenómeno. Ahora, cuando yo voy, te golpeo la puerta y digo, ¡ah! Ahí falta un matafuego, y tiro la faja de clausura, en realidad estoy saliendo de cacería. Así no estoy jugando a la seguridad. Saliendo de cacería.
Bueno, esto también fue parte de la política, hay que decirlo, y nosotros vemos un Teatro San Martín con una programación que realmente es una programación auspiciosa e interesante, pero cuando uno entra al teatro ve realmente el vaciamiento que se produjo y que se está produciendo en el Teatro San Martín, el Teatro Alvear meses cerrado por una reforma, probablemente el San Martín se vaya cerrando también.
Reformas, digo, ha sido la excusa perfecta del macrismo para cerrar centros culturales, los que ya dependían de sí mismo, ¿no?
Así es.
Lo ha hecho constantemente en estos casi 8 años de gobierno.
Absolutamente así, y esto nosotros, bueno, cuando nos ha tocado estar con Teatro por la Identidad, en el Teatro San Martín, lo cual fue muy auspicioso y interesante que estemos ahí en esa vidriera, y nos encantó estar ahí, pero hay que decir que cuando hablábamos con la gente que trabaja dentro del Teatro San Martín, está angustiada, está preocupada por lo que ven, por lo que sucede, por la falta de papel higiénico en los baños, por la falta de maquillaje en el departamento de maquillaje, por los camarines destruidos que se ven adentro del Teatro San Martín, ese vaciamiento silencioso que está sucediendo, y hay que decirlo porque, digamos, es parte de este balance que hacemos de este año. Y como parte también de este balance y de estas redes, también hay que decir que surgen ciclos, porque hay un ciclo de Teatro por la Identidad que fue maravilloso este año, porque hay un ciclo que sucede que es a partir de los teatros independientes, que es el ciclo escena, que durante un mes se producen espectáculos en todos lados. Hay que decir que en este teatro independiente se produce un teatro de riesgo, un teatro de experimentación, que prueba en distintos espacios. Este año hemos tenido una obra de teatro en una peluquería, en un, como decís vos, en una casa, de grupos de elencos que van hasta casas particulares. Son nuevas formas de producción que implican una creación, un trabajo y un riesgo, una jugada, que de eso se trata, digamos, la actividad artística. Entonces, tenemos en nuestra ciudad un desarrollo impresionante y pleno de los artistas trabajando, con un apoyo importante y claro de Cultura de Nación, de todos los organismos, con un gobierno de la ciudad que tiene una actitud ambivalente, te diría yo. Por un lado, a veces lo vemos apoyando, pero por otro lado, lo vemos vaciando. Esto también hay que decirlo. No es una actitud clara de apoyo y de creación de nuevos modos de producción. Es mezquina, es oscura, da una y saca cuatro. Esto es el gobierno de la ciudad. A diferencia del gobierno de la nación, que apoya, apoya, busca, llama a concursos, digamos, y está en plena actividad apoyando lo que es esta riqueza que tenemos de la producción teatral.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, además, tiene como gran aliado lo que ya sucede. No tiene que crear nada, tiene que acompañar, tiene que crear mejores condiciones para que esto se enriquezca. Pero el fenómeno nació de abajo, y en realidad eso es lo que más le jode.
Claro.
No maneja.
Claro, no controlar, no manejar.
No controla ideológicamente el fenómeno. Entonces se queda en sus quintas, en una radio ciudad destrozada, en un canal de la ciudad muy muy naif, en cosas, en el Colón. Se refugia en los lugares que siente más propios y no tan ajenos. En realidad es eso lo que sucede, porque el fenómeno, que es fuerte, que es, pero de una intensidad notable, lo supera. Así y no es. no lo generó. Se refugia en el Mundial de Tango, en la cosa Forexport, y no sale de ahí, no sale de ahí. Entonces, me parece que el hecho de no poder romper esas fronteras no es fruto de no poder hacerlo, sino de no querer hacerlo. Y reitero lo maquiavélico de un formato de desgobierno, y no de gobierno, que es cerrar salas para decirte que van a quedar mejor. Y las tengo cerradas durante meses, meses, años, años, hasta que un buen día las tengo que abrir. No me queda otra. Pero ha sido una metodología de acción. Cierro, prometo que van a mejorar, y en realidad lo que hago es clausurarlas de otra manera. Así. Dormirlas, congelarlas, sacarlas del circuito. Bueno, ese es el mejor resumen que podemos hacer de este tiempo, que cuando nació el macrismo como conducción de la ciudad, en la primera semana del primer gobierno, cerró 700 talleres gratuitos del San Martín. Sí. 700. Y un mes después alquiló su sala principal para la fiesta de cumpleaños de un empresario. Con ese sello nació la gestión. Con ese sello continúa la gestión.
Así es.
¿No? Y nos estamos olvidando de las grandes denuncias de los trabajadores del Colón por una reforma que aparentemente en su envase quedó muy bonita, pero que rompió toda la vieja estructura, que ya no tiene ni la acústica que tenía, ni los pisos que tenía, que son nuevos, pero que no sirven, ¿no? Que son nuevos, pero más baratos, que son nuevos, pero la verdad han sido parte de negociados absurdos, donde se lesionaron gran parte del cuerpo de ballet en lo que es el escenario de entrenamiento, porque ahí se utilizó una partida para que la cosa sea del menor costo posible. Esas cosas han sucedido. ¿Sí? Y parece que, bueno, en la pila de historias van quedando rezagadas, nos vamos olvidando, pero son parte de este resumen tan, pero tan, tan, tan particular que tiene que ver con el macrismo y la cultura. Como decía Groucho Marx, hay palabras que no se llevan muy bien, no pueden ser matrimonio. Por ejemplo, inteligencia militar. Bueno, cultura y macrismo es casi lo mismo.